Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En esta nueva singladura vamos a irnos hasta el municipio de Santurchi. Allí, durante el último mes de diciembre, se han producido, al menos que sepamos que se hayan hecho públicas, 3 agresiones a mujeres. El día 23 de diciembre supimos por la prensa que un hombre había agredido a su compañera y que había sido detenido. El día 30 conocimos que otro hombre había sido detenido en Santurchi tras intentar violar a una mujer. También supimos que a finales de octubre había agredido a la misma mujer, ese mismo hombre, y con esa misma intención, con la intención de violarla. 3 agresiones en el último mes en Santurchi, 3 agresiones que no han dejado indiferentes, entre otros, a los colectivos de Hombres por la Igualdad y contra el Sexismo. Desde uno de estos colectivos, desde Gizon Ekimena de Santurchi, Hombres por la Igualdad y contra el Sexismo, lanzan un llamamiento a todos los hombres para que denuncien la violencia machista y han convocado 2 actividades, 2 actos allí en Santurchi para este próximo domingo, 2 actividades en torno a la violencia hacia las mujeres. Como os digo, el domingo en Santurchi, 11:30 a.m, asamblea abierta para todos los hombres para hablar sobre qué podemos hacer los hombres frente a la violencia contra las mujeres. A 1:30, hombres que dan la cara contra la violencia hacia las mujeres. Una concentración con la que se quiere hacer visible a esos hombres que apuestan por otra manera de entender el mundo, de entender las relaciones entre hombres y mujeres, de entender en definitiva la vida. Vamos a charlar en Mar de Fueguitos con Iñaki Casares, integrante de Gizon Ekimena, Hombres por la Igualdad y contra el Sexismo. Vamos a hablar de este llamamiento a los hombres que nos lanzan desde Santurchi. Además, también hablaremos de la gente mayor, de nuestros viejos y viejas, de cómo les tratamos, de cómo nos olvidamos de ellos de alguna manera. Vamos a conocer el caso de unos, bueno, que han denunciado, que ha aparecido en los medios de comunicación, la denuncia de unos ancianos maltratados, en este caso por uno de sus hijos, y vamos a escuchar una historia que tiene a los más mayores como protagonistas. Viajaremos también a la Amazonía brasileña para hablar de la tala que sigue en esa región del planeta. Viajaremos también para hablar de bosques nativos a Perú y escucharemos, entre otras cosas, música curiosa, curiosísima música, la que os hemos preparado, la que hemos traído aquí hasta nuestra lata pirata hoy. Vamos a escuchar la música de unas gentes que nacen de un proyecto, de un taller de Chalaparta, concretamente de Huarte Cochalaparta Taller, el taller de Chalaparta de Huarte. La afición y el amor a este legendario instrumento, a la Chalaparta, abrió las puertas a un albañil, un cantero, un profesor de tecnología y un pintor, en este caso pintor de brocha fina, y también a un panadero, a crear, después de un largo periodo de encuentros, un grupo sólido de Chalapartaris, grupo que está en la base de este proyecto, de este disco que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, un lugar de comunicación de sus diferentes sensibilidades, un espacio donde desarrollarse creativamente a través de la música. En el año 2007, y siempre latentes de entusiasmo por experimentar, tuvo lugar el encuentro de estas gentes, de este, como os digo, albañil, cantero, profesor, pintor y panadero, con Electroflack. Electroflack, que no es otro que Lander, un fotógrafo de prensa y creativo audiovisual. La propuesta, fusionar la música electrónica con la música de la Chalaparta, pues conmovió a todo el grupo y así nació el grupo Flacut. Flacut, que nace de la mezcla, de la fusión de esos dos nombres, Electroflack y UTT, Uarteco Chalapartari Taldea. Juntos, a partir de 2007, Flacut han dado varios conciertos en pueblos y ciudades de Euskal Herria. Después, un año más tarde, se les juntó al grupo Maitane, que es trapecista y bailarina, y aporta letras y voz también a esta banda, a Flacut. Y ahora tenemos aquí el primer disco de este grupo, de Flacut, un disco en el que los soportes electrónicos crean atmósferas musicales y la Chalaparta adquiere algunas veces mucho protagonismo y otras prácticamente pasa casi desapercibida. Curiosísimo este disco de Flacut, de Electroflack y de Huarteco Chalaparta Tallerra. Como os digo, curiosísimo. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco. Vamos a arrancar hoy, vamos a tomar la primera ola de nuestra travesía y travesuras con esta titulada Chalaberria. Son, como os digo, Flacut, este es su primer trabajo y suena así, esta fusión de música electrónica y Chalaparta.
Gauargi Zaindi maindi mairi.
Oh, txek!
Haien el lehen den lorie?
Jona gorri?
Horto tartalo! Anzo alarabi. Thank you.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una advertencia que lanzan 10 organizaciones internacionales humanitarias. Alertan de la que puede ser la próxima guerra en África. Dicen en este 2010 puede volver a estallar la guerra en Sudán. Estas 10 organizaciones humanitarias, entre ellas Oxfam Internacional y Cáritas Francia, advierten en este informe a la comunidad internacional que debe actuar rápido para que no estalle esa nueva guerra en Sudán. Estas ONGs dicen que el acuerdo de paz firmado en 2005 entre el norte y el sur del país está a punto de colapsar debido a una creciente ola de violencia, a la pobreza crónica y a las tensiones políticas. Solo durante el año pasado, 2.500 personas fueron asesinadas y 50.000 quedaron desplazadas. Y lo que hemos constatado es que las mujeres, los niños y los ancianos son los blancos predilectos de estos ataques, señala Maya Myler, de la organización Oxfam Internacional y coautora de este informe sobre la situación de Sudán. Los autores de este informe temen que las primeras elecciones libres que están previsto que se celebren en ese país, en Sudán, en el próximo mes de abril, primeras elecciones libres desde hace 24 años y el referéndum previsto para el año 2011, pues hacen que nuevos actos de violencia lleguen a ese país. Dicen estas ONGs que estos comicios pueden servir de termómetro para ver cómo ambos frentes los afrontan, estos comicios, y ver también qué sucede, pero dicen lo más probable es que la violencia vuelva, la guerra pueda estallar de nuevo. Y estas organizaciones piden a la comunidad internacional que ayude a mediar entre los partidos del norte y del sur ante las elecciones y el referéndum con el fin de reducir la posibilidad de que se produzca un conflicto. Además, también piden que apoyen al gobierno del sur para que ofrezcan seguridad a su población para que pueda acudir a votar y a participar en este referéndum. A pesar del acuerdo de paz que puso fin a 22 años de una guerra entre el norte, mayoritariamente árabe islámico, y el sur, ocupado en su mayoría por población negra cristiana, un conflicto que dejó 1,5 millones de muertos, está prevista la celebración de ese referéndum para la posible independencia del sur dentro de un año. Referéndum que, alertan estas organizaciones, puede suponer que vuelva la guerra. Estas ONGs explican que la falta de desarrollo en el sur de Sudán, por cierto, el sur de Sudán, que tiene una superficie similar a la de todo Francia, hace peligrar las oportunidades de consolidar la paz, ya que menos de la mitad de la población en ese sur de Sudán tiene acceso a agua potable, las tasas de mortalidad materna son de las más altas del mundo, hay menos de 50 kilómetros de vías asfaltadas, cerca del 80% de los adultos es analfabeto y uno de cada 7 niños muere antes de cumplir los 5 años. Esa situación, esa pobreza absoluta, esa falta de desarrollo en el sur de Sudán, dicen, puede acabar trayendo de nuevo la guerra. Una vuelta al conflicto tendría consecuencias devastadoras que se extenderían mucho más allá de los límites del sur de Sudán. La crisis en el sur de Sudán se agudiza en un momento en que la situación en Darfur, en el occidente sudanés, persiste como una de las principales emergencias humanitarias del mundo, señalan en este informe que, como os digo, alerta sobre la que puede ser la próxima guerra en África. Puede volver a estallar esa guerra después de más de 20 años de la firma de los acuerdos de paz en Sudán, entre el norte de Sudán y el sur de ese país. Viajamos ahora hasta México para un comunicado. Leeros un comunicado que nos envían las gentes del auditorio Che Guevara, auditorio ocupado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice así este comunicado: desde el auditorio Che Guevara hacemos la urgente denuncia de que el lunes 4 de enero de este año, cuando amanecimos de repente rodeados por más de 30 policías del Cuerpo de Vigilancia Auxilio de la UNAM, también de 5 abogados del Patronato Universitario y además acompañantes varios como personas de corte judicial vestidos de civil y 3 medios de comunicación masiva con cámaras profesionales. Denunciamos ese hostigamiento, además denunciamos también el acoso y hostigamiento que sufrimos ese lunes y queremos pedir el apoyo solidario de todos ustedes de manera urgente, ya que tenemos una amenaza latente de que el auditorio Che Guevara sea desalojado esta misma semana. Eso al menos nos cuentan algunos trabajadores de la UNAM que ya han sido avisados de este desalojo. Una vez más, sufrimos el hostigamiento y amenaza para los espacios ocupados, tanto estudiantiles como de reunión y trabajo del movimiento social. Es el caso del Chantiollín, de los cubículos desmantelados en el último año en las prepas y otros centros de la UNAM. Llamamos a todos los colectivos e individuos solidarios a que hagan esta denuncia más grande para todo el país y el mundo y que acudan al auditorio Che Guevara para organizarnos con las guardias y la defensa de este espacio del pueblo, no al desalojo del auditorio Che Guevara, respeto a la autoorganización estudiantil y juvenil, respeto a la autonomía universitaria. Todo nuestro odio y digna rabia contra el Estado y el capitalismo. Asamblea del auditorio Che Guevara de México. Y de México nos vamos ahora hasta Brasil para hablar de la Amazonía brasileña y de la tala de árboles. El 89% de la madera que se tala en Pará, el estado brasileño del que se extrae el 45% del total de la madera del Amazonas, carece de autorización legal para su explotación. Hablamos de prácticamente toda la totalidad de la madera que se extrae, de la mitad de la madera que se extrae de la Amazonía brasileña. Carece de autorización legal para su explotación. Así de contundente es la conclusión de un reciente informe del Instituto del Hombre, de las Personas y del Medio Ambiente de la Amazonía y Mazón, una ONG brasileña que lucha por el control de la deforestación en la selva amazónica. La importancia de este informe radica en que es el primero que hace una estimación directa del porcentaje de selva talada irregularmente. Hasta ahora se daban apenas estimaciones que oscilaban entre el 10%, alegado por las autoridades paraenses, al 70 u 80%, aducido entre otras por la organización Greenpeace. Y Mazón, esta ONG brasileña, se sirve de imágenes de satélite para elaborar mapas sobre el estado de la selva y extrae conclusiones a partir del daño de la capa superior, la que puede verse desde el aire. En el Amazonas, la tala suele ser el primer paso para la deforestación. En muchos casos, esa área que se ha ganado la selva acaba utilizándose como vía de colonización y transformación del suelo en pastos para el ganado o los cultivos de soja. Teóricamente, la tala en Pará sigue un plan aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente paraense que garantiza que la madera sea extraída a un ritmo moderado, escogiendo ejemplares maduros y minimizando el daño a aquellas plantas de las que no se hará un uso comercial. Sin embargo, las cuentas no cuadran, denuncian desde esta organización. El 89%, casi 375.000 hectáreas del área explotada en Pará, no se corresponde con lugares en que la actividad maderera fue aprobada por el Estado. Y además, también en ese otro 11% del área cuya explotación sí había sido autorizada, se han detectado también irregularidades como la concesión de licencias en propiedades donde ya se estaba talando anteriormente o en zonas completamente deforestadas. De poco parece haber servido el esperanzador acuerdo para el control de la selva al que llegaron en julio de 2008 el Estado de Pará, el Ministerio de Medio Ambiente brasileño y los representantes de la industria maderera de este país. Para Amazon, este estudio evidencia que los sistemas de control no están funcionando. Acabamos siguiendo el tema solo por denuncias. Además, sabemos que se están registrando los datos de modo erróneo, muchas veces a propósito, afirma André Monteiro, uno de los autores de este informe. Se calcula que los países europeos importan la mitad de la madera amazónica, por lo que la Unión Europea tiene una especial responsabilidad en este asunto. El Estado español está por detrás de Francia y junto a Italia entre los 3 mayores importadores de madera amazónica de la Unión Europea. El 89% de la madera que se tala en Pará, el Estado brasileño del que se saca la mitad de la madera del Amazonas, carece de autorización legal para su explotación. Seguimos hablando de bosques, en este caso hablamos de bosques primarios, bosques nativos en la Amazonía peruana. Dirigentes de Barranquita han denunciado la deforestación de sus bosques primarios en este distrito de la provincia amazónica de Lamas. Han advertido también de posibles medidas de protesta que van a poner en marcha contra la tala indiscriminada. Vamos a escuchar, si os parece, a Rubén Ponce, el periodista de Radio Prodemu, que en una noticia, en un reportaje que hace para la Coordinadora Nacional de Radios de Perú, habla sobre la situación que se está viviendo en Barranquita, habla sobre la Amazonía peruana, sobre la deforestación de sus bosques nativos. Escuchamos esta crónica que nos llega desde Perú.
Buenos días, Liz. Saludos a todos los oyentes de Diálogo Directo de la CNR. Efectivamente, en horas de la madrugada llegaron a la ciudad de Tarapoto pobladores de la ciudad de Barranquita. Ellos están protestando porque el grupo Romero está atentando contra la biodiversidad y el medio ambiente, además de estar quitándole sus tierras, dijeron. El alcalde, el señor César Soria, dijo que hay más de 50 motosierras y personas de seguridad que hacen imposible el acceso a las zonas que son consideradas privadas. Y el desmantelamiento del bosque se está siguiendo. Por su parte, el presidente del gobierno regional, el licenciado César Villanueva, llamó a la población de Barranquita a que mantengan la calma, pues dijo que su despacho está llevando adelante trámites que permitan una solución pacífica al reclamo del pueblo de Barranquita. En unos 30 minutos se estará llevando a cabo una conferencia de prensa que los pobladores y sus dirigentes de Barranquita van a dar a esta localidad.
Arbitraria, ¿por qué? Porque ha saltado procesos. De sábado a la mañana en el proyecto Guayaga Central y Bajo Mayo, y resulta que en ese tiempo el director ejecutivo del proyecto Guayaga, que era el señor Washington Cárdenas, recibió la carta de Inás de Lima sobre este proyecto el día 5 de mayo. Y le da el visto bueno el 8 de mayo. El 5 de mayo, el día 7, y el día lunes, 8 de mayo, le da trámite. Sin haber contado con el estudio de impacto ambiental que recién el 16 de noviembre de 2019 ha sido aprobado por la Dirección Federal de Asuntos Ambientales y Sanitarios. Entonces, sí, el estudio de impacto ambiental era requisito, ni siquiera el proyecto Guayaga, ni el de cultura han tenido que dar más libre a ese proyecto. Entonces, simplemente, son responsables. Y tenemos derecho a reclamar que subsanen esa irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque están generando serios problemas en la acción campesina.
Ahí está ese audio que nos llegaba desde Perú. No se oía bien las declaraciones de Lucero Guillén, ella es integrante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Barranquita, y denunciaba en este audio que el proyecto Guayaga Central ha dado visto bueno a estas actividades extractivas de bosques nativos sin solicitar el correspondiente estudio de impacto ambiental. Denunciaban que el gobierno peruano ha dado a las empresas agropecuarias del Sanusi, Agrícola del Cainarachi y Palma del Espino la posibilidad de extraer bosques, extraer madera de unos terrenos sin consultar a las comunidades que habitan en esa región. Dejamos aquí nuestro diario de a bordo, vamos con más historias que a nosotros nos pueden pasar, ¿por qué no?, dentro de unos poquitos años, dentro de muy poquito, nos iremos haciendo ya viejos.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Lo contaba el escritor Francisco Ayala en una entrevista en marzo de 2008. Francisco Ayala, que falleció el año pasado, en 2009. Entonces, marzo de 2008, estaba a punto de cumplir 102 años. Y decía en esa entrevista: si sigo tomando miel, voy a empezar a descumplir y un día acabaré otra vez en brazos de la nodriza. Se marchó, nos dejó Francisco Ayala con 103 añitos. Hablamos de cuando nos hacemos mayores, de cuando vamos cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo años. El escritor argentino Raúl Brasca tiene una historia que habla de esquimales, de una abuela esquimal. Y cuenta, la abuela esquimal decidió que había llegado el fin de sus días. Dejó una noche el iglú y caminó al encuentro del oso blanco. Su vista gastada no advirtió cómo la rehuían los osos, hartos de cambiar pescado fresco por esa carne seca y fibrosa, sin más motivo que conservar una tradición imbécil. Esa tradición no es otra que esa que dice que los esquimales, cuando son muy, muy, muy viejitos, se dejan caer, se pierden entre el hielo y dejan que los osos coman sus cuerpos. Hablamos de las personas mayores, hablamos de un juzgado que ha condenado, el juzgado de lo penal número 3 de Santander, ha condenado al pago de una multa de 4.800 euros a un hombre que tenía desnutridos y en pésimas condiciones higiénicas a sus padres nonagenarios, a pesar de disponer de dinero suficiente para atenderlos adecuadamente. La sentencia considera probado que el acusado, JBA, de 51 años, que residía en Santander con sus padres de 99 y 92 años respectivamente, quienes, dada su edad y sus diversas limitaciones físicas, no podían por sí mismos satisfacer las más elementales necesidades vitales de alimentación y aseo. El inculpado, que tenía una posición económica holgada y que gestionaba la pensión paterna, que ascendía a 2.421 euros, lejos de cumplir con las obligaciones asistenciales para con su padre y su madre, por su inacción, determinó que estos vivieran pésimamente alimentados en una vivienda que no reunía las mínimas condiciones higiénicas, con gran cantidad de suciedad, basura, comida podrida y fuerte olor a putrefacción. La sentencia considera probado que el acusado presenta un trastorno de personalidad no especificado, si bien tiene, dice, conservadas las bases biopatológicas de la imputabilidad, siendo capaz de gobernar sus bienes, pero parcialmente su persona. Él mismo, la persona que ahora ha sido condenada por la desnutrición y el abandono higiénico de sus padres, él estaba también mal alimentado y comía poco, porque su fin era ahorrar para luego invertir el dinero. Para él todo giraba en torno a su economía y al deporte, y lo que puede ver que la comida no está en buen estado, pero por su austeridad no lo desecha, se aprovecha y se come, ha dicho. Por estos hechos, la sentencia condena al acusado, como autor de un delito de abandono de familia, a 8 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. Es un ejemplo de lo que conlleva en ocasiones el hacerse mayor, muy mayor, en un imaginario como estas personas. Vamos a escuchar, si os parece, otra historia que tiene a las personas mayores como protagonistas. Una historia que parece de ciencia ficción, pero como esta condena que acabamos de leer a una persona de Santander, una historia, esta que vais a escuchar a continuación, que podría estar produciéndose, ¿por qué no? Ahora mismo, hoy mismo. Se titula El abuelo y está escrita por Alejandro Bentivoglio. Nuestra compañera María le pone voz a esta curiosa historia de adultos
y mayores.
Abuelo. Está en la sala familiar. Permanece inmóvil, incluso luego de oscurecer. No responde a los que le hablan, ni siquiera a sus más íntimos amigos. Con el transcurso de los días descubrimos que ya no se alimenta. Sabemos que aún respira, pero ya hemos desistido de buscarle conversación. Su mutismo es irreversible. Finalmente alguien lo coloca en una maceta y allí lo dejamos. Procuramos regarlo 2 o 3 veces por semana.
Los abuelos maceta. Tiempo al tiempo, ya veréis cómo también aquí terminan llegando. Dice un proverbio yoruba, proverbio africano del pueblo, de un pueblo, de este pueblo yoruba de Nigeria, dice: cuando no hay ancianos, el pueblo se echa a perder. Iniciativas para que el pueblo no se pierda. Viajamos hasta Santurchi, vamos a hablar con las gentes de Gizon Ekimena, esa actividad, esa acción, que esas actividades que han montado para este domingo en Santurchi. Un poquito de música de este primer disco de Flacut, una canción que tiene al amor y a la música dub como protagonistas, Dub in Love, una canción que dura 8 minutos y no vamos a poder escucharla entera, ya os aviso, y saludamos, charlamos con nuestros siguientes invitados.
And remember, there's only one reason, that's the universe, okay?
este domingo en Santurchi, las gentes de Gizone Kimena, Hombres por la Igualdad y contra el Sexismo, como os hemos contado, nos hacen un llamamiento a los hombres para que denunciemos la violencia machista en ese municipio, en Santurchi. Tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Casares, que es integrante de esta de este colectivo de Gizone Kimena. Muy buenos días, Iñaki.
Egunon,
cuéntanos un poquito por qué este llamamiento.
Bueno, pues el llamamiento, un poco el acicate último que hemos tenido han sido los últimos sucesos que han padecido las mujeres en Santurchi durante estas últimas semanas. Hemos tenido, pues durante un mes, una agresión de un hombre a su compañera. Hemos conocido también que otro hombre ha intentado violar dos veces a una mujer, y bueno, hemos pensado que si bien son noticias que aparecen diariamente en los medios de comunicación, no se les da el eco que pensamos que debería tener, sobre todo a nivel social, ¿no? Estamos acostumbrados a que cada vez que hay un asesinato o hay una muerte de una mujer, entonces es cuando hay denuncias institucionales, denuncias de la sociedad, y en cambio cuando se dan ese tipo de ataques que parece ser que son como de violencia de baja intensidad, ¿no? Y pensamos que es importante que los hombres salgamos a la calle, que los hombres denunciemos eso, sobre todo porque creemos que es importante que mostremos otras referencias a los hombres, para decirles que se puede ser hombres de diferente manera, que no hace falta ser machista para ser hombre, y que la violencia tenemos que desterrarla de todas nuestras conductas y de todas nuestras actitudes.
Los hombres decimos ya basta, contéis en este llamamiento, ¿cuesta que los hombres entendamos ese mensaje y que demos ese paso de decir ya basta?
Hombre, pero yo no culpabilizaría a los hombres en ese sentido. Creo que los hombres, al fin y al cabo, lo único que estamos haciendo es, de una manera u otra, lo que nos han educado para hacer, ¿no? O sea, no estamos culpabilizando a los hombres por las actitudes que tienen. A los hombres, bueno, y habría que matizar también, ¿no? Porque en realidad son muy poquitos los hombres que realizan acciones de este tipo, ¿no? Pero pensamos que hay una cuestión de estructura social, hay una cuestión de educación, hay una cuestión de enseñarnos a ser personas, a ser hombres de cierta manera. Y eso está unido constantemente a la violencia. A los hombres se nos ha educado en la violencia, se nos ha educado para la violencia y se nos ha educado también desde la violencia. Entonces, en ese sentido, pensamos que no se nos puede culpabilizar, como se está intentando desde alguna institución, ¿no? De alguna forma dejar en los hombres la culpabilidad de lo que pasa. Los hombres tenemos responsabilidad, cada cual por los actos que tenemos, pero hay una cuestión de ordenamiento social. Cuando, por ejemplo, se está utilizando la violencia para dominación de pueblos, para dominación de clases sociales, cuando se está utilizando la violencia policial, ¿cómo nos van a decir que los hombres no utilicemos la violencia cuando es el propio sistema el que pervive por medio de la violencia? No, pensamos que hay mucha hipocresía en ese sentido, por eso no queremos culpabilizar, pero sí poner las cosas en su sitio. Los hombres tenemos que renunciar a la violencia porque la violencia no nos hace bien, ni a nosotros, ni a las personas, mujeres, niños y demás que están a nuestro lado, y demás hombres, por supuesto.
Tenemos que renunciar a la violencia, pero no sé si dentro de, bueno, del grupo de los hombres todavía se ve mal a la gente que en un momento dado da ese pasito, ese pequeño paso tan importante de en un momento dado pues plantar cara, como decías, a la violencia machista.
Bueno, yo no diría que se ve mal. Yo diría que todavía no nos atrevemos a hacerlo, pero creo que es más nuestro propio miedo que en realidad que haya un ambiente social negativo con este tema, ¿no? Yo, por ejemplo, reparto carteles por ahí por la movilización del domingo y demás, y yo no me encuentro ninguna mala cara, al contrario, lo que me encuentro es muy buen recibimiento en todos los sitios. Lo que pasa es que los hombres todavía tenemos un miedo, y es un miedo porque nos han metido por medio de la violencia o de la amenaza de violencia, de que para ser hombre tenemos que ser de tal forma, y si no somos de tal forma nos van a amenazar, nos van a, de alguna forma, a desterrar del grupo, nos van a hacer el vacío y no nos van a considerar como hombres. Entonces, creo que es más ese miedo que el que haya de verdad un ambiente social negativo. Los hombres tenemos que intentar superar ese miedo, y para eso es importante que nos juntemos entre nosotros, que veamos que cada vez somos más, y bueno, poquito a poquito ir superando eso.
Este llamamiento que hacéis para el domingo en Santurtzi, además de juntarse y hacer visible esa denuncia de los hombres contra la violencia machista, también habéis planteado un par de actividades. Cuéntanos qué vais a hacer, qué van a hacer los hombres ahí en Santurtzi este domingo.
Bien, la primera actividad que tenemos es una asamblea para hombres para debatir qué es lo que podemos hacer con el tema de la violencia hacia las mujeres, que es una parte, creo, de la violencia machista. La violencia machista no es solamente contra las mujeres, es también contra niños y mucho, mucho, mucho contra los propios hombres, ¿no? Entonces, vamos a intentar pensar juntos qué es lo que podemos hacer los hombres frente a eso. Porque, al fin y al cabo, la violencia es una especie de virus que nos han inoculado a todos los hombres. Todos los hombres tenemos ese virus. Algunos lo desarrollan, entre comillas, más y llegan a hacer barbaridades, ¿no? Pero todos vivimos con la violencia. Entonces, vamos a hablar sobre eso, sobre las vivencias de cada cual con la violencia, sobre opiniones en torno a la violencia machista, la violencia hacia las mujeres. Y vamos a intentar pensar juntos también sobre respuestas que se están dando desde las instituciones. Me estoy refiriendo concretamente pues a la última propuesta o a la última medida o la última campaña publicitaria de la Consejería de Interior del gobierno de Gasteiz, esa de el hombre que trata mal a una mujer es culpable, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. Y después vamos a concentrarnos en la calle, porque pensamos que los hombres, tanto los hombres que aparezcamos como los que van a estar paseando por allí, tienen que ver que hay más modelos de ese hombre y que los hombres en general no aceptamos la violencia machista.
Esa concentración, hombres que dan la cara contra la violencia contra las mujeres, va a ser a la 1:30. Cuéntanos en qué sitio de Santurtzi va a ser. Tengo aquí la asamblea, va a ser en la sala Cresala de Santurtzi, en la calle Badandi Arán, número 12. ¿La concentración en qué lugar va a ser?
La concentración va a ser en el parque central de Santurtzi. Hay una zona peatonal en ese parque y va a ser allí donde nos vamos a concentrar. Vamos a hacer una línea lo más larga posible, espero que seamos muchos los hombres que acudamos, y bueno, vamos a hacer una línea allí de una especie de muestra a la sociedad de los hombres que estamos ahí.
No sé cuánto tiempo lleva Gizon Ekimena funcionando, y bueno, me gustaría preguntarte por, bueno, estos pasos que van dando los hombres para denunciar esta violencia machista, si habéis notado en los últimos años aquí en Euskal Herria que, bueno, que están cambiando las cosas en lo que tiene que ver con cómo los hombres nos plantamos o nos enfrentamos a esta violencia machista.
Bueno, Gizon Ekimena es una asociación bastante joven, surgió hace un año y surgió precisamente a partir del asesinato de una mujer de nuestro pueblo. Fue entonces cuando algunos hombres que llevábamos ya algún tiempo trabajando el tema de nuestra masculinidad y tal, igual de una forma un poco más íntima, pues dijimos, ¿no? Pensamos que había que salir a la calle y denunciar eso, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues nos empezamos a juntar y realizamos un trabajo en dos aspectos, ¿no? En dos áreas. Por una parte, trabajar nuestra propia masculinidad, ¿no? Cambiar nosotros mismos como personas, porque pensamos que realmente tendría de muy poco valor el que estuviéramos saliendo nosotros a la calle con una pancarta si nuestras actitudes diarias no cambian. Entonces, por una parte, hacemos ese tipo de trabajo, y por otra parte, intentamos hacer actividades de cara a la sociedad, sobre todo de cara a la sensibilización y a la concienciación de los hombres en torno al machismo, en torno a la masculinidad, en torno al sexismo, a la violencia y demás, ¿no? Esa es un poco la labor que hacemos.
Hablamos de hombres, me gustaría también hablar de las mujeres. ¿Cómo ven los colectivos de mujeres desde hace años, tantos años implicadas en esta lucha? ¿Cómo ven que, bueno, que haya hombres como Gizon Ekimena que den el paso también de denunciar la violencia machista?
Bueno, yo pienso que en general las mujeres y los grupos feministas en general ven bien que haya hombres pues que nos estemos replanteando nuestras masculinidades, nuestras formas de actuar y estemos intentando trabajar para también para forzar y cambiar la sociedad, ¿no? Pienso que también existen ciertos miedos, ¿no? Porque, y bueno, creo que tienen su parte de lógica, ¿no? Aunque no son más que miedos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues este ha sido el campo de la lucha contra el sexismo, ha sido un área en el que las mujeres han podido aparecer ellas, ¿no? Ellas han sido las protagonistas. Estamos hablando, claro, de las mujeres que han sido históricamente pues condenadas a no aparecer en ningún sitio y a no ser protagonistas en ningún sitio. En este campo sí han tenido ellas el protagonismo, ellas han sido las que han impulsado todo este trabajo. Y ahora aparecen los hombres y creo que desde algunos sectores se ve con cierto miedo. Entiendo que hay ese miedo. Yo les quisiera decir que no hay motivos para tener miedo, ¿no? Los hombres no hemos venido a acaparar nada. Los hombres simplemente lo que estamos haciendo precisamente es recapacitar en torno al trabajo que han hecho ellas. Porque han sido las mujeres feministas las que nos han dado, sobre todo las mujeres feministas, ¿no? Las que nos han dado ciertas claves que nos han hecho reconsiderar nuestra masculinidad, nuestro ser hombre y nuestro ser persona, ¿no? Entonces creo que se da esa especie de contradicción. Luego también es cierto que desde medios de comunicación, incluso desde algunas instituciones, pues se le está dando, hay una apuesta por unos movimientos de hombres. Me imagino que llegará el día en que entre los hombres también, en los movimientos de hombres, debatamos sobre cuál es la situación y cuál es nuestro trato con las instituciones y demás. Pero bueno, también se está dando una especie de fuelle a los movimientos de hombres, se le está dando publicidad y demás, que muchas veces las mujeres feministas no han tenido. Al contrario, ¿no? Entonces entiendo que haya cierto resquemor, ¿no? Que digan, hombre, ahora vienen unos hombres ahora, nunca han hecho nada, vienen unos hombres ahora y salen en televisión y salen en la prensa, o se les hace desde las instituciones no sé qué. Nosotros llevamos trabajando 40, 50 años aquí y lo único que nos han hecho ha sido dar palos. Entiendo que, ¿no? Pero creo que los hombres y las mujeres tenemos que acabar con esa perspectiva de lucha de sexos y ponernos en realidad enfocando al verdadero enemigo. El verdadero enemigo es el sistema sexista, machista y patriarcal que padecemos, y eso es lo que tenemos que acabar con él, ¿no? Y de verdad hacer hombres y mujeres aliadas en ese camino. Esa es mi opinión, por lo menos.
Una última cuestión, Iñaki, me gustaría preguntarte, no sé si hablabas del sistema y bueno, y del modelo que reproduce el sistema, no sé si tenéis contacto con la gente más joven, con los hombres, con las mujeres jóvenes ahí de Santurchi, y cómo veis que está haciendo su trabajo el sistema. ¿Tenemos posibilidades de cambiar las cosas con la gente que viene por detrás?
Siempre hay posibilidades de cambiar las cosas, aun a pesar de que haya momentos en los que parece más difícil, ¿no? Nosotros hoy por hoy, si bien es verdad que somos un grupo que tenemos mucha, mucha, mucha diversidad, tanto a nivel ideológico como a nivel lingüístico, como a nivel de identidad nacional e incluso de edad, la persona más joven que tenemos en nuestro grupo es de unos 30 años. Pienso que tanto nosotros como los movimientos sociales en general debemos reflexionar sobre, bueno, qué pasa con cómo escuchar a la gente joven, ¿no? Igual tengo la sensación de que a veces queremos decirles a los jóvenes, y seguramente los jóvenes no tendrán nada que escucharnos a nosotros, o seguramente nosotros tendremos que escuchar a los jóvenes cuáles son sus percepciones de la realidad, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aspiraciones, y ver cómo eso podemos entroncarlo en un movimiento que sea intergeneracional. Hoy por hoy, en Santurce, ya te digo, nuestro contacto con la gente joven es, con la gente más joven, de menos de 30 años, o con la gente adolescente y tal, es mínimo. El trabajo que se está haciendo en este campo está siendo sobre todo a nivel en el campo de la educación, a nivel de escuelas, de institutos. En mi opinión, no es muy, siempre valdrá para algo, ¿no? Pero no creo que vayan por ahí los. Yo cuando iba a la escuela, nunca hablaba de matemáticas ni de lenguaje en la calle con mis compañeros, ¿no? Se ve también con el tema del euskera, por ejemplo, se está solamente impulsando ese tema en la euskera, en la escuela, y los críos dejan lo de la escuela para la escuela. tengo la sensación de que lo que se está creando es una especie de corrección política que es muy perjudicial, ¿no? La gente joven, la gente adolescente y tal, percibe que la sociedad les exige ciertos comportamientos o ciertas actitudes a nivel público, ¿no? De, bueno, pues no hay que ser machista, no hay que ser sexista, no hay que ser tal, pero detrás de eso existe un currículum oculto, vamos a decir, sigue estando en boga la forma de ser hombre machista. Han cambiado las formas de ser hombre machista ahora no son las de hace 40 años, pero cambiando las formas, la esencia puede permanecer parecida. Y yo tengo esa sensación, ¿no? Entonces creo que hay un reto importante ahí para hacer, pero un reto para compartir, no para nosotros enseñar nada a los jóvenes. Creo que ya les enseñamos, entre comillas, demasiadas cosas, ¿no? Intentamos ser referencias de algo, ¿no? Simplemente una de las partes de la concentración del domingo, a pesar de que igual a la 1:30 pues no haya muchos jóvenes en la calle, ¿no? Es esa, ¿no? Es decir, hay otras formas de ser hombre. No hay por qué ser machista. Así lo veo.
Pues repetimos, esa cita va a ser este domingo en Santurchi, a las 11:30, asamblea abierta para todos los hombres, para hablar sobre qué podemos hacer los hombres frente a la violencia contra las mujeres, y a la 1:30, concentración, hombres que dan la cara contra la violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias, Iñaki, y mucha suerte con esa concentración del domingo.
A ti, Jorge, y bueno, tú también estás invitado, ¿eh? O sea, que si apareces te damos un abrazo y te vamos a recibir bien, a ti y a todos los que vengáis.
Muy bien, muchas gracias, agur.
Bueno, agur.
Tía Meche tan gaudela diote. Gure ametsak beste garai batekoak direla. Gure itxaropenak bere denbora garaitu duela. Baina zaila zuzer galdatu duen hemen.
Hasta aquí nuestro mar de fueguitos de este viernes. Regresamos la semana que viene con más ganas, más calorcito, más fueguito dentro. Agur, que lo paséis bien, que no paséis demasiado frío.
Benetako